¿Es el sincretismo un insulto? La idea de cruzar al cristianismo con otras ideas es una especie de insulto al que llamamos sincretismo. Pero, ¿cómo se encarna el cristianismo en este mundo sin perder su pureza? Conversamos sobre la fe cruzada entre amigos. Gracias por acompañarnos entre amigos esta conversación semanal con Guillermo Serrano, Elsa Mazón y tu servidor Jesús García sobre la fe cristiana y su interacción con el mundo contemporáneo. Queremos invitarte a suscribirte a nuestro podcast y a seguirnos regularmente. Puedes encontrar más información en radiomoody.org. También puedes conectarte con nosotros en Twitter, somos Tus Temas de Hoy. Tus Temas de Hoy en Twitter y más información, como hemos mencionado, en radiomoody.org. Hoy conversamos sobre el sincretismo como un insulto y descalificación dentro de la fe cristiana. Yo no pude encontrar demasiados insultos. No sé, Guillermo y Elsa, si pueden pensar en algún insulto teológico en la fe cristiana.
Quizás no en este momento, porque nuestras limitantes mentales de repente hacen su juego, ¿no?
Yo veo los insultos teológicos más bien, aparte de escasos, los veo sucediendo mucho en la academia, ¿no? Cuando algún teólogo escribe algún artículo muy técnico, muy intelectual acerca de cierta porción de la Biblia o de la manera que fue traducida o lanza alguna innovación teológica y luego viene otro teólogo a contradecirlo, ¿no? Y se inician esos careos de que tú estás mal por esto y tú estás mal por lo otro, pero como que muchas veces esas discusiones se desvanecen.
Pero en los últimos años es cierto que la palabra sincretismo se ha convertido en esos términos que son un tanto despectivos, ¿verdad?
Negativos, sí.
Sí, negativos. Y no necesariamente son expresados así, eres un sincrético, esta es una idea sincrética, pero decimos, bueno, tu fe no es pura, no es sana tu doctrina o eso no es espiritual. Es decir, usamos una serie de eufemismos para evitar ese insulto, especialmente algunos que somos pasivo-agresivos, ¿no? Y entonces consideramos un artículo en el día de hoy entre amigos donde el profesor Ross Kane, profesor de Teología y Cultura del Seminario Teológico de Virginia, que nos invita a pensar en el sincretismo como insulto y su uso en el pensamiento cristiano occidental. Cuando hablamos de sincretismo, ¿de qué estamos hablando?
Pero la palabra sincretismo, sincrético, habla de una integración de cultura o de religiones o de ideas que más o menos marchan de acuerdo, haciendo los acomodos propios, ¿no? Entonces, esto lo llevamos al campo, por supuesto, de la religión, y ahí nos encontramos con muchas sorpresas al encontrar muchas de estas cosas en las iglesias modernas. Pero es muy interesante este artículo que habla del suajili, que a mí me llamó poderosamente la atención porque es un idioma africano, hablado por muchas personas y que parece ser un medio cultural bastante común. Dice que hay dos palabras para inculturación, y el contraste entre ellas retrata los desafíos del sincretismo al mismo tiempo que proporciona un camino a través de ellos. Una palabra para inculturación es utamadunisho, que indica importar algo extraño a una cultura. Cuando el cristianismo entra en un nuevo lugar, es comparable a una mercancía. La otra palabra para inculturación es unwilisho, traducido literalmente, significa hacer cuerpo. Toma la palabra suajili para cuerpo y la convierte en un verbo. Yo estoy realmente muy impresionado que se utilice este idioma africano para hablar del sincretismo con estas ideas que ahora lo dejan más claro en mi propia mente, ¿no?
Pero realmente el autor de este artículo, Guillermo, pone estos ejemplos del suajili cuando realmente de lo que está hablando es del concepto, por un lado, de contextualización, es decir, que el evangelio de alguna manera y el mensaje de la fe cristiana se encarna en la cultura, es relevante a la cultura, le habla a esa cultura, y por otro lado, sí, la palabra sincretismo, que es la mezcolanza o eliminar la pureza de lo que pudiera ser el mensaje original del evangelio. Así que estos dos conceptos que él trae del suajili realmente son conceptos que se han manejado en la teología ya por algún tiempo.
Como dices tú, Gerson, una cosa es la contextualización y muchas veces se hace en el proceso de evangelización intencionalmente, ¿no? En otras ocasiones creo que el sincretismo sucede muchas veces de manera involuntaria, ¿no? Con el convivir de las personas que traen el evangelio, convivir sincero de día con día, con personas de otra cultura que no conocen el Evangelio de Jesucristo. Pero creo que involuntariamente el sincretismo sucede incluso en esos lugares donde la fe cristiana reformada se está practicando. Por ejemplo, cuando empezamos a adquirir ciertas formas de vivir que consideramos que son cristianas en oposición a la cultura general. Por ejemplo, el tomar vino. El tomar vino en una cultura como la cultura latinoamericana, estoy hablando de la cultura general, es algo aceptable cuando lo estás haciendo en moderación y en compañía de tus familiares, tus amigos, acompañando una buena comida. Pero nos llegan entonces, ¿verdad?, misioneros de los Estados Unidos, de lugares donde las culturas vienen más de la época puritana, y nos dicen que el vino en su totalidad está mal tomarlo. Entonces nos ponen a rajatabla el no tomar vino, cuando en la Biblia Jesucristo mismo convirtió el agua en vino y él mismo se presenta como tal. Entonces creo que hay maneras en que debemos de evaluar honestamente, con honestidad y objetividad, hasta donde se pueda, cómo nuestra misma fe ya tiene sincretismos integrados.
Ya, y esta es una crítica postcolonialista la que hace el artículo, cuando la palabra sincretismo, o sea, esta mezcolanza de ideas, este mestizaje, se usa para descalificar o menoscabar las expresiones de la fe cristiana que no coinciden con ciertas aspiraciones de los imperios y sociedades occidentales, europeas y norteamericanas que llevaron el evangelio a algunos lugares o que llevaron la cristiandad a algunos lugares en países no industrializados. Y en ese sentido se valora la posibilidad de recuperar ciertos valores culturales que no necesariamente sean malos. Pero justamente porque hay un acto interpretativo, también desde el punto de vista de la cristiandad occidental, es que el artículo dice que en cierta manera todos sincretizamos, que es lo que tú estás apuntando, Elsa, que de alguna manera cuando el evangelio habla nuestra cultura y nos incomoda, muchos de nosotros tenemos la tendencia de eliminar la incomodidad hablando de otras cosas o interpretando de otra manera. Así que esa realidad que vemos fácilmente que viene de otras culturas debe ser integrada también en la nuestra. Es decir, ¿hasta qué punto yo estoy sincretizando el mensaje del evangelio cuando encuentro algo que va contra mi cultura, contra mi entendimiento de las cosas y me incomoda?
Yo creo que el autor dice que todos sincretizamos y dice los pastores saben esto intuitivamente. Buscamos constantemente vínculos con la cultura de una congregación para moldear la forma en que predicamos y lideramos. Simplemente no estamos acostumbrados a llamarlo sincretismo. Y yo creo que yo lo viví en la práctica, en las iglesias en las que tuve el privilegio de liderar como pastor, cuando veía algunas cuestiones que chocaban con lo que, digamos, en mi formación dogmática, teológica, no estaba de acuerdo a lo que yo veía en las personas, ¿no? Esta idea, por ejemplo, del ahorro, vamos a ponerlo así, ¿no? Y en donde en la cultura evangélica tradicional el ahorro forma parte de una cuestión casi casi religiosa, es decir, no solamente hay que dar el diezmo, pero también hay que ahorrar para el futuro y cosas así. Y cuando yo veía en estas iglesias latinas nuestras, tan latinas, en donde se gastaba y se despilfarraba todo lo que se tenía para vivir el ahora, que la gente no sabía que estaban viviendo un tipo de existencialismo, no estaban viviendo el momento, ellos no lo sabían, pero yo sí. Y yo trataba de limitar esto desde un punto de vista teológico, es decir, nunca yo hubiera dicho, no utilicen esta cuestión tan sincrética, no lo hubiera llamado nunca así, aunque en mi mente sí lo veía. O sea, yo creo que este artículo tiene razón cuando dice que los pastores saben esto intuitivamente.
Pero el problema es que, al fin de cuentas, el autor reconoce que hay un sincretismo que es bueno, digamos, en cierta manera, sea la idea de la relevancia del evangelio ante la cultura, y un sincretismo que no es tan bueno. El problema es saber cuál es el bueno y cuál no lo es.
Es como el colesterol, ¿eh? Hay el bueno y el malo.
Exactamente, tenemos aquí esta diferente manera de entender las cosas, ¿no? ¿Cuál es el sincretismo bueno y cuál es el que no es tan bueno?
Es que también el artículo guarda un poco de silencio porque dice que en las palabras del mismo Jesucristo, él dice que cuando venga el Espíritu nos enseñará otras cosas que ahora no sabemos. Es decir, nos deja ahí en una especie como de incógnita. ¿Cuáles podrán ser estas cosas que nosotros no conocemos o no sabemos hasta que el Espíritu alumbre nuestro entendimiento? Es decir, también podría existir este sincretismo bueno, del que no sabemos mucho porque a lo mejor no nos ha alumbrado mucho el Evangelio tampoco.
Y yo creo que parte de eso es, como apunta Guillermo, ¿no? Recordarnos que la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas muchas veces nos lleva a incomodarnos.
El sincretismo bueno, Gerson y Elsa, yo creo que es la encarnación misma de Jesucristo, que no deja de ser una especie de cuestión que no podemos aquilatar realmente cuando Dios mismo se encarna en un cuerpo humano.
Algunos teólogos, Guillermo, llaman a esa encarnación el gran escándalo de Dios.
También es sincretismo bueno y escándalo, sí.
De verdad que sí, encontrar la divinidad, ¿verdad?, formando parte de la humanidad en la persona de Jesucristo es algo escandaloso, por eso terminaron crucificándolo en su tiempo a Jesús, ¿no? Proclamarse hijo de Dios, implicar teológicamente que estás uniendo a la divinidad en un cuerpo humano, que era la realidad de Jesucristo, pero era algo blasfemo para las personas religiosas de su tiempo.
Bueno, la idea de que el sincretismo bueno puede venir del propio ejemplo de la encarnación no deja de ser un desafío a las mentes, yo diría, dogmáticas, y tan formales de algunas personas que no se dan cuenta que estamos ante uno de los milagros y fenómenos más extraordinarios que se pueda uno imaginar, cuando la divinidad misma llega a formar parte de un grupo de gente que tenía necesidades físicas de alimentación, de trabajar, de moverse, de visitar, de estar al lado de los que tenían unas grandes carencias, y en donde enseñaba a través de esas carencias, la idea de compartir. Es decir, la encarnación no es solamente la figura barroca de un Jesucristo muy límpido, blanquillo él, hasta la saciedad, y en donde aparece con una aureola y totalmente despegado de las personas. La encarnación es el Jesucristo que vive entre nosotros y que nos dice, ve tú y haz lo mismo, cuando nos encontramos ante desafíos en los que nosotros tenemos también que tomar la iniciativa.
Y quizás eso, Guillermo y Elsa, es lo que desbarata finalmente nuestros propios sincretismos, y ahora lo vamos a usar peyorativamente, el responder verdaderamente con una conciencia conectada al Evangelio. Es algo que nos pone en una posición de tensión y de incomodidad, y no es un camino fácil a seguir.
No lo es. No es un camino fácil a seguir. Mira, Gerson, yo te digo con toda honestidad, yo siento que en muchas situaciones en nuestras comunidades de fe decimos vamos a orar ante esta situación difícil, vamos a orar por estas personas y nos la pasamos orando y orando y orando. Yo no digo que la oración sea mala, es bueno orar y Dios mismo nos llama a la oración y a estar en comunicación con Él y a tener esa humildad de reconocer que le necesitamos. Pero también hay momentos en los que Dios mismo nos llama a la actuación. Debemos de levantarnos y debemos de hacer las obras buenas, aunque sean difíciles, aunque vayan en contra de lo que nosotros queremos hacer. El Evangelio nos apunta a obrar de acuerdo a lo que haría Jesucristo, ¿verdad? Él mismo nos enseñó eso.
Quisiéramos invitarte a que conectes con nosotros y nos des tu opinión y comentarios sobre lo que hemos conversado hoy acerca del sincretismo como un insulto o la necesidad realmente de contextualizar el mensaje del Evangelio y de encarnar ese mensaje con nuestra propia vida. Queremos animarte a que nos visites en radiomoody.org. También nos puedes encontrar en las redes sociales y de una forma más concreta estamos en Twitter como Tus Temas de Hoy. Tus Temas de Hoy en Twitter. Y de nuevo, mayor información, maneras de suscribirte y quizás la posibilidad de escuchar otras conversaciones en radiomoody.org. Agradecemos el trabajo de realización de nuestros equipos de producción en Estados Unidos, Brasil y México. Agradecemos también a Elsa y a Guillermo el tiempo para conversar, que han reservado para nosotros, y a nombre de todo este equipo, nuestra gratitud para ti por habernos acompañado. Esperamos encontrarte en otra ocasión para conversar de nuestra fe cristiana y nuestro mundo contemporáneo entre amigos. Que pases un buen día y que Dios te bendiga.